Indira Costa es presidenta de la Asociación de Médicos Venezolanos en la República Argentina y ha estado durante 7 días formando parte de la segunda brigada de rescatistas argentinos y de médicos venezolanos en la zona que ha sufrido esta verdadera catástrofe el 24 de junio con este doble terremoto de 7,2 y luego de 7,5 grados en la escala de Richter. Le recordamos a la gente que escucha en toda la República Argentina y también que sintoniza Radio Nacional más allá de las fronteras, que de acuerdo a las cifras oficiales, el doble sismo ya ha dejado a más de 5.000 fallecidos, más de 16.000 heridos. Y las Naciones Unidas han estimado en 37 mil millones de dólares los daños físicos directos, mientras que 23.300 personas, esto de acuerdo a datos oficiales también, permanecen en 107 campamentos transitorios a ya más de un mes del doble terremoto en Venezuela. Decíamos, la doctora Costa ha trabajado durante estos días y va a ser, bueno, un testimonio que queríamos tener aquí para darnos cuenta de lo que está sucediendo, de lo que observó y, por supuesto, también de su trabajo a nivel profesional en estos días en Venezuela. Doctora Costa, Hernán Mundo, aquí en Radio Nacional en Buenos Aires, ¿cómo le va?
Un gusto, Hernán, y saludo a todos los radioyentes. Bueno, más que todo, estuvimos en una primera brigada y esta semana última estuvimos en la segunda brigada junto a rescatistas argentinos de la unidad de Fénix de rescate y junto al Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, o CEPA, argentino. Realmente es un panorama bastante doloroso. Muchas personas quedaron, como lo dijo usted muy bien, quedaron sin hogar. Y muchas personas damnificadas con algunas lesiones o daños posteriores al terremoto, así como, según las cifras oficiales, 5.546 al día de hoy de fallecidos.
Doctora,
Realmente.
claro, sí, desde ya, son numerosas las preguntas que tengo para hacerle de distintas aristas, de distintos planos. Primero quiero preguntarle cuáles son las enfermedades y los cuadros que a usted y a los médicos que trabajaron allí les tocó presenciar. Me refiero a cuáles son los cuadros de salud que más se repiten después de una tragedia como esta. Me refiero a las especialidades que son más requeridas por el tipo de heridas, por el tipo de, bueno, de consecuencias físicas producto de la caída de escombros y de todo lo que sucedió en tan pocos segundos, pero que fueron letales para toda esa zona del estado de La Guaira y también para zonas de la capital Caracas.
Bueno, generalmente todas estas personas, como lo he visto anteriormente, que tienen heridas en piel y lesiones de piel, también lesiones por quemadura o abrasión, ¿verdad? Que estuvieron mucho tiempo bajo algunos escombros y eso le causó ciertos daños sobre la piel o la primera capa de la piel, infecciones de esas heridas, también muchísimas amputaciones. Se dice que aproximadamente más de 500 personas perdieron algo más. Sí, perdieron alguno de los miembros, sea miembro inferior o miembro superior. En el caso de que, en el tema de que no hay agua corriente y, por supuesto, algunas placas también quedaron expuestas, todo lo que son alteraciones gastrointestinales, como gastroenteritis, infecciones y diarrea, infecciones intestinales y muchísimas diarreas. Y el daño psicológico que pienso yo que en este momento, a un mes y 5 días del terremoto, es lo que podemos ver más y, o sea, muy marcado. O sea, el daño psicológico y todas estas personas que perdieron a sus familiares y que aún algunos no se han podido hacer el rescate de sus cuerpos. Necesita muchísimo apoyo psicológico y psiquiátrico para tratar a esas personas.
Claro que sí.
Aparte de que algunas quedaron sin hogar, están siendo referidas al refugio o están viviendo actualmente en refugio, en carpas con unas temperaturas de entre 38 y 42 grados. Entonces, pues, tú podrás imaginar todo este hacinamiento, todo lo que conlleva estas pérdidas familiares en la psique de las personas y pues en esa convivencia hacinada y obligatoria, pues que están viviendo. También.
Usted ha sido hincapié en algo muy importante, porque desde ya, a ver, primero, parece o puede resultar para alguien un dato más, pero estamos hablando de más de 500 personas con amputaciones, lo cual no deja de ser dramático. Y además, lo que usted señalaba respecto de la necesidad de hacer frente a las cuestiones que hacen a la salud mental, ¿no? Con cuadros depresivos, pero también con otro tipo de situaciones que se dan. Por ejemplo, yo veía o escuchaba a través del trabajo de, bueno, de muy buenos colegas que han estado allí, el caso de Carolina Amoroso, también de Martín González, para Todo Noticias, el testimonio de niños y de niñas que expresaban cuadros de pánico, situaciones de pánico, de hecho, al no poder dormirse, por ejemplo, en las noches, y desde ya con el recuerdo latente de lo que había sucedido el 24 de junio.
Sí, totalmente, ataques de pánico, ataques de ansiedad, insomnio, depresión, hasta personas que tienen ideas autolesivas se ha dado. Y pensamos que esto hay que hacerle frente rápidamente. Hay desplegados bastantes equipos de psicólogos y psiquiatras que son profesionales que están en Venezuela. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de nuestra organización, que es la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, tenemos un apoyo psiquiátrico online, o sea, a distancia como telemedicina, que estamos prestando apoyo a todas estas personas que lo requieran de manera online. Y obviamente, como estuvimos en dos oportunidades, por una semana en terreno, todas esas cosas, esas personas que pudimos recoger que sentimos que necesitan este apoyo y este acompañamiento emocional. También, pues, se están viendo de manera online.
Doctora,
Y
sí, la
nada,
escucho, la escucho.
ok.
Sí, la
No,
escucho.
bueno, que igualmente nada cambia el estar con el profesional
Claro.
enfrente, el ver, no, o sea, nos parece que es muchísimo más importante que el acompañamiento sea de manera presencial, pero dado la cantidad de personas pues, que la necesitan, pues nos pareció súper importante dar este acompañamiento de manera virtual por telemedicina y bueno, lo estamos haciendo. Todos los médicos venezolanos que estamos en Argentina y estoy segura que todos los que estamos en todo el mundo estamos súper atentos de la manera de cómo ayudar, o sea, unirnos a la respuesta que podamos dar desde los lugares donde estemos. Porque aparte de que no solamente es una respuesta técnica y profesional como médico, sino también de absoluta solidaridad con nuestra comunidad que está en Venezuela. Todos tenemos el cuerpo en cada uno de los lugares donde estamos, pero tenemos el corazón en este momento puesto en Venezuela con toda esta tragedia que está viviendo con este doblete sísmico La Guaira y que en el año 99 básicamente también vivieron lo que fue el deslave. Que hubo muchísimas personas fallecidas y muertas, como está ocurriendo ahora.
Claro que sí, con ese antecedente del año 99 en el entonces llamado Estado Vargas, ahora Estado La Guaira, uno de los hechos más marcantes en cuanto a tragedias allí en Venezuela, bueno, una zona que vuelve a vivir una situación de catástrofe. Doctora, le quería preguntar su mirada, bueno, es de sentido común de repente para aquellos que están puertas afuera de Venezuela y que pueden de alguna manera hacer críticas y observaciones críticas de lo que sucede puertas adentro de Venezuela. Lamentablemente dentro de Venezuela esto no es sencillo, por razones que todos conocemos, razones que parecen obvias, pero le pregunto, el sistema de salud venezolano que ya estaba con enormes carencias antes de una catástrofe como esta, ¿está pudiendo responder?
Bueno, gracias a las donaciones de insumos de muchos países que se abocaron rápidamente a la emergencia, pienso que se pudo cubrir una parte que era la carencia de insumos médicos. Y el personal médico de todos los estados o provincias de Venezuela también se abocaron hacia La Guaira. En este momento que estuvimos caminando y desplegados en terreno, notamos que habían muchísimos puestos médicos, aparte de los puestos internacionales, médicos de Venezuela que se movieron con la tragedia y nosotros en ese sentido pudimos llevar algunos insumos. No nos permitieron donar como nos hubiese querido en grandes cantidades, pero llevamos en nuestras maletas de 23 kilos, que aproximadamente en esos dos despliegues pudimos llevar 50 maletas, los medicamentos requeridos que fuimos donando en cada punto que pudimos. Sobre todo, no tanto en los sitios internos, en los hospitales de campaña internacionales, porque tenían insumos, sino a estas personas que dentro de Venezuela estaban que estaban colaborando y apoyando, a estos médicos que estaban apoyando, pues logramos llevarle insumos. Y dentro de algunos hospitales, algunos insumos que eran más para el nivel hospitalario. En hospitales, generalmente del Estado, porque realmente la ayuda ha sido muy buena a nivel internacional.
Doctora, ¿qué medicamentos les requerían? Y le pregunto también qué dimensión también de la posibilidad de que, bueno, lo cuentan, y ustedes seguramente también lo vivieron allí, porque está claro que, más allá de las cifras oficiales, hay todavía familiares que están buscando por sus seres queridos, por sus amigos que quedaron entre los escombros. Eso también, con el paso de los días, estamos hablando de más de un mes, y esto está claro y hay que decirlo, genera putrefacción, genera la descomposición de los cuerpos, suciedad, todo tipo de olores. Estamos frente a una posibilidad también de que se abra el frente hacia epidemias y una situación de salud mucho más compleja todavía.
Bueno, realmente sí. Muchos de los medicamentos que nos solicitaban eran medicamentos para el dolor, ¿verdad? Analgésicos y medicamentos antibióticos para infecciones. En este momento, el primer despliegue que se hizo aproximadamente a los 9 días posteriores de los dobletes sísmicos, habían muchos malos olores. Pero en esta semana que estuvimos allá, realmente ya eso había, por supuesto, bajado mucho los olores, porque ya esos cadáveres o esas personas fallecidas no están en una fase de descomposición activa, ¿ok? Básicamente ya están en una fase de restos secos, ¿sí? Ya los olores mejoraron bastante. En cuanto a otro tipo de medicamentos que nos solicitaban, muchos medicamentos para el asma, porque hay demasiado polvo, por supuesto, mascarillas, para que todos, tanto los rescatistas como las personas de la comunidad que estaban colaborando para sacar a sus familiares y a otras personas, porque muchas personas, eso es algo que hay que mencionar, la solidaridad de la comunidad venezolana de La Guaira fue increíble, porque las personas estaban allí para sacar a sus familiares, pero una vez que lograban recuperar el cuerpo de su familiar, se quedaban para ayudar a otros y ayudar a los rescatistas para rescatar a otros, y así, o sea, eran una cadena de personas que, en el caso de este último despliegue de rescatistas argentinos, fueron 24 rescatistas, sí. Y ellos, a su vez, con un montón de gente de la comunidad que estaba apoyando y que estaba ayudando, y que también ellos, de una u otra forma, estaban enseñando. Porque no es lo mismo hacerlo con tus propias manos como cuando lo haces bajo las técnicas de estos rescatistas, o sea, bajo alguien que tiene toda la experiencia y que tiene todos los estudios con respecto a esto.
Lo nombramos, forma parte de estos rescatistas del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, ¿no?, del CEPA.
Sí, del CEPA Argentina y la Unidad de Rescate Fénix.
Bien.
Que está radicada en Mendoza y CEPA Argentina acá en Buenos Aires, pero hay muchos rescatistas de diferentes sitios. De verdad que lo que me llamó muchísimo la atención, y te cuento esta anécdota, porque nosotros llevamos un proyecto de salud sexual y reproductiva, sí, de acá, llevamos implantes subdérmicos, porque obviamente todo este hacinamiento y todo este tema de personas que están en un refugio, pues a veces, mucha gente perdió todo, perdió desde sus documentos hasta sus pastillas anticonceptivas, en el caso de las mujeres, y bueno, tratando de manejar un poco lo que es la fertilidad en estos lugares. Llegó una señora que la atendimos, la vimos, estaba un poco cargada, y nos llamó la atención que cuando le preguntamos, o sea, qué realmente necesitaba, nos dijo: mira, necesito un topo rescatista, porque tengo todavía un familiar que no me ha podido encontrar. Y bueno, pues le apoyamos, le dimos todo La abrazamos, le dimos el apoyo que pudimos en el momento, pero como así, como esta persona, muchas personas que quieren recuperar, aunque sea una parte del cuerpo de su familiar, porque hay muchísimos cuerpos que no pueden, están atrapados realmente, y es clasificarlo del lugar donde estuvo. Tenían aproximadamente 10 pisos y que se apilaron los pisos tanto que si van a rescatar a alguien que está en un segundo piso, tienen que romper las placas de los techos de los pisos anteriores. Y eso hace que, por supuesto, el trabajo de ellos sea un trabajo súper fuerte, sea un trabajo muy, muy, muy de fuerza. De verdad que trabajaban desde las 6:30 de la mañana hasta las 7 de la noche, y muchas noches les tocó salir también en la madrugada porque llamaban porque había alguna señal de vida en alguno de estos edificios que están totalmente colapsados.
Doctora, ¿está previsto que haya alguna nueva brigada en cuanto a rescatistas y médicos? Bueno, formando parte de ustedes, por supuesto, entre venezolanos, argentinos y de otros países, o por el momento hay una pausa en este sentido.
Bueno, realmente nosotros casi que no queríamos venirnos, pero ellos, el trabajo de ellos es bastante fuerte, como te digo. Trabajan 7 días, tenemos pensado hacer un tercer despliegue, nos encantaría, estamos buscando quién nos apoya. La primera vez, en el primer despliegue, nos apoyó la organización, la ONG Solidaire, del señor Piñeiro, y esta segunda vez nos apoyó un vuelo comercial, una agencia comercial como lo es LATAM. Ya LATAM nos comentó que no tienen más ayuda humanitaria para Venezuela,
Claro.
pero estamos buscando otras maneras de poder ir, porque acuérdate que todos somos voluntarios y desde Asumevenar, básicamente, estas dos despliegues se han hecho, desde Asumevenar se ha hecho la logística, y que es, bueno, bastante, hay que ver en qué más, o sea, quién más nos quiere apoyar y nos puede ayudar
Claro.
para llegar hasta allá. La logística interna, tengo que reconocer que la comunidad ha sido crucial y muchos grupos que se han organizado de iglesias en Venezuela, de otras personas simplemente voluntarias, de mucha gente organizada para apoyar a todos los rescatistas internacionales que han ido. Y cuando tú estás allí, tú ves que incluso las mismas personas que tienen allá sus familiares van a hacer un café, tienen agua, tienen hielo, tienen todo para apoyarlos, para que ellos puedan seguir haciendo su función. Es increíble la solidaridad que ha tenido, o sea, mi pueblo, porque yo soy venezolana y me siento así con todas las personas extranjeras que han ido y han ido a ayudar, por supuesto.
Doctora, la gente que nos está escuchando, de repente que quiera ayudar, por supuesto, argentinos, venezolanos, todos aquellos los que habitan el suelo argentino y que están escuchando esta nota con todo el detalle, con todas las impresiones que ustedes nos han dado, realmente que han sido muy valiosas respecto de lo que se vive allí en terreno, en Venezuela, ¿cómo lo hacen? Lo venimos insistiendo aquí, que las organizaciones vienen remarcando que la mejor manera es la transferencia, por supuesto, para que el dinero llegue justamente a las organizaciones que están trabajando allí en Venezuela para dar, en este caso, trabajando ya en la fase que empieza a ser de ayuda y de reconstrucción.
Sí, lo ideal es hacer transferencias, como le dije, es un poco complicado enviar lo que son insumos. Tenemos algunas cosas que nos han donado, pues que no pudimos llevar y que por eso queremos volver para ver de qué manera podemos ir llevando nuestro propio equipaje, no nos interesa. Pero lo que nosotros recomendamos es que puedan donar o a Cáritas Argentina, que pasa sus donaciones a Cáritas Venezuela, o directamente a Cáritas Venezuela. No, Cáritas, ya va,
Sí,
un momento.
Caritas, ACNUR, todas las
Ajá, que el
organizaciones,
ACNUR,
exactamente.
exactamente, que están desplegadas en terreno y que todas estas organizaciones están ayudando y apoyando muchísimo a todas las personas que están damnificadas en este momento. Está la Cruz Roja Venezolana,
También,
que
claro.
también está apoyando desde allá, pero realmente nosotros preferimos Cáritas y ACNUR. Que
Muy bien.
se apoye Cáritas y ACNUR, que sabemos que son unas donaciones que van a llegar a destino, que es lo importante en este momento.
La doctora Indira Costa, ella es presidenta de la Asociación de Médicos Venezolanos en la República Argentina. Infinitas gracias por esta comunicación con Radio Nacional y, por supuesto, los micrófonos abiertos para lo que quieran de aquí en más también señalar y remarcar y también dar cuenta y, sobre todo, para sensibilizar y llamar a que la gente siga acompañando, porque lo sucedido el 24 de junio dejó una marca durísima que es... Es difícil de resolver en el momento, pero también va marcando hacia adelante un montón de desafíos y de una localidad, en este caso, de un Estado que necesita recomponerse y de una población venezolana que ya viene sufriendo distintos golpes en distintas aristas y también a nivel natural, como mencionábamos en el caso del 99, de lo que ha sucedido ahora recientemente con La Guaira, que por supuesto necesita de atención y de seguir poniendo el foco informativo en lo que sucede allí justamente en Venezuela. Indira Acosta, gracias por estos minutos con Radio Nacional, un abrazo grande.
Muchas gracias, Hernán. Muchísimas gracias por la entrevista.
Hasta Saludos. La próxima.